Desde el inicio de la crisis, los países de la Unión Europea han apostado por la austeridad fiscal como medida para reducir el déficit público. Esa apuesta ha tenido el resultado contrario al deseado. Los recortes en inversiones públicas han destruido puestos de trabajo, se ha disparado el paro y ha aumentado el déficit público. En una entrevista con Radio Naciones Unidas, Raymond Torres, director del Instituto de Estudios Laborales de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, indicó que esos planes de austeridad son tóxicos.
Es tóxico ese tipo de políticas, porque realmente lo que suponen es reducir una serie de gastos que son útiles para reactivar la economía. Por ejemplo, políticas activas de empleo, ayudar a los desempleados a que se mantengan en contacto con el mercado laboral, o programas de reactivación directamente de la economía, algunos planes de inversión pública que pueden ser muy intensivos en empleo. Esto se reduce y evidentemente daña la economía, la demanda, y no lo compensan otros agregados de demanda privada o exportación.
Entonces, esos planes tienen el efecto contrario al deseado.
El problema es que estos planes de austeridad realmente no consiguen ni reactivar la economía. Evidentemente tiene un impacto negativo sobre la economía en este momento, pero tampoco consiguen reducir el déficit público. Yo creo que ahí está un poco la paradoja, que estos planes de austeridad, cuando realmente pretenden reducir el déficit público, en realidad no lo consiguen, porque la depresión que implican en términos económicos, en términos de la economía real, del crecimiento económico y sobre todo el aumento del desempleo, puede mucho más que lo que consiguen ahorrar en cuanto al gasto público.
¿Algunos recortes sí estarían justificados?
Evidentemente es importante que la política fiscal, la política presupuestaria, reduzca el despilfarro. O sea, nadie quiere que haya despilfarro en el gasto público. Hay programas que realmente han significado un mal gasto, un gasto inútil o a veces incluso contraproducente, y eso hay que reducirlo. Pero eso no quita con que a veces con la austeridad lo que pasa es que se reducen gastos que son muy importantes para la reactivación de la economía.
¿La Unión Europea mantendrá los planes de austeridad o quiere corregirlos?
Yo creo que hay una toma de conciencia a nivel de la Unión Europea y entonces de hecho hay una serie de propuestas, por ejemplo de una unión bancaria a nivel de la zona euro, dando mayor protagonismo al Banco Central Europeo. También considerar que la deuda pública tiene un respaldo por parte del Banco Central Europeo. Eso es unas declaraciones de Draghi que ya se han producido. Ha habido un paso muy importante en esta dirección, evidentemente con condicionalidad. O sea que sí que hay una toma de conciencia a nivel de la Unión Europea. Lo que pasa es que no se consigue formular una nueva visión, una visión realmente que consiga convencer a los gobiernos para que se muevan, digamos, en una política que se centre en el crecimiento y no en la austeridad.
¿La austeridad también puede afectar a los países europeos que más la defendían?
La situación de cada país es distinta y hay países en que hasta ahora se han beneficiado, digamos, de una situación relativamente favorable y han visto con malos ojos y con desconfianza, digamos, políticas de coordinación a nivel de la Unión Europea y políticas que no signifiquen mayor austeridad, por ejemplo, países como Alemania, etcétera. Y yo creo que también ahí hay una toma de conciencia, en el sentido de que incluso países que hasta ahora han estado en una situación más fuerte, con un desempleo menor, se pueden ver afectados y se están viendo poco a poco afectados por la austeridad y nada más que la austeridad en el resto de los países.
La OIT propone medidas para luchar contra el desempleo juvenil que en algunos países llega al 50%. ¿Cuáles serían las medidas más importantes?
Hay políticas específicas que más allá de potenciar la creación de empleo a nivel global, hace falta también una serie de políticas y condiciones específicas para ayudar a los jóvenes. Y esto incluye en especial dos tipos de intervenciones que han funcionado. Primero, que es ayudar en la transición entre la escuela y el mercado laboral, facilitar las prácticas en las empresas, que también dentro de las empresas todos los profesionales tengan la costumbre, como pasa en Suiza, en Austria, en Alemania y en Holanda, la costumbre de tener a su lado, digamos, jóvenes que están aprendiendo. Esto yo creo que jóvenes pueden ser universitarios o que están en la formación técnica profesional. Es algo muy, muy importante y que se sabe que funciona. Otro punto es para aquellos jóvenes que desgraciadamente ya están en el desempleo, existen iniciativas como la activación universal, Es decir, que todo joven desempleado se le ofrezca una solución, ya sea volver a la universidad o al centro de formación, en algunos casos la formación es incompleta o insuficiente, o beneficiarse de una formación complementaria mucho más práctica, o en algunos casos un empleo subvencionado, porque algunos jóvenes están en situación desesperada, muy muy complicada, y por último, algunos jóvenes lo único que requieren es una búsqueda intensificada de empleo, porque ya tienen la formación, tienen la motivación, más que nada es una búsqueda más intensificada de empleo, incluido en otros países de la Unión Europea, ¿no?
Escuchamos a Raymond Torres, director del Instituto de Estudios Laborales de la OIT. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.